Saludos, másteres descanonizados, muchas gracias por su preferencia. Aquí otra semana más, platicando un poquito al inicio del podcast. Espero que disfruten mucho el episodio de esta semana, donde hablamos específicamente del Bad Batch. Aguas, hay spoilers, así que al rato no digan que no se los advertimos. Bien, aprovecho para mandarle un abrazo al Master Jumper. Espero haber escrito bien tu nombre en el Discord el otro día, que me pasó dejando un pequeño saludo en TikTok el otro día que estuve en live jugando videojuegos de Star Wars. También aprovecho para mandarle un abrazo al Master Dan, multimoderador de nuestras plataformas, que recientemente se resuscribió en Twitch, y al buen Master Eric, que pues que se la rifó y regaló una suscripción el otro día. Recuerden que si gustan apoyar el proyecto Descanonizado, lo pueden hacer a través de Twitch, más si tienen Amazon Prime, regálenos su Prime, por favor. Sin más por el preámbulo, los dejamos con el episodio 170, analizando el mitad de temporada del Bad Batch. This is the way. Hasta la próxima semana.
Descanonizados, su holocrón hecho podcast, traído desde una galaxia no tan lejana.
You are part of the Rebel Alliance and a traitor.
Noticias, análisis, opiniones y peleas entre fans.
No, yes, no.
Acompáñenos a desafiar el canon galáctico durante una hora.
Hello there. Hello there.
Iniciando transmisión.
Saludos, podcasters intergalácticos, los descanonizados, solo cron hecho podcast, como cada semana. Regresamos a programación habitual de lunes, regresamos a su, ahora sí, su diada descanonizada, que al menos de aquí a julio seguirá probablemente, dado que Richard está defendiendo la democracia del país, un papel a la vez. Entonces, y se nota que es un papel a la vez, literalmente. Y pues, uff. ¡Ey! Gracias, Dan, por. Acaba de caer la sub. Muchas gracias por ahí, Dan, por resuscribirte con Prime. Ya se vienen nuevas alertas. Voy a probar las alertas de Twitch para eso. Muchas gracias por el apoyo, en serio. Y pues, viene la sabrosura. ¿Qué nos ha ocurrido en otras temporadas de los Descanonizados? Cuando está la serie en turno, hacíamos episodios de bonus. Pero ya la neta, la vida normal no deja que hagamos tanto contenido de un corrido, de un tirón, sin andar quedándonos dormidos. Entonces, pues...
Sí, porque la serie es tan buena.
Aparte, bueno, Jorge dice, Stray probablemente traiga otra opinión. Pero, ahorita ya vamos a hablar de él al respecto. pero que lo que hacíamos, grabamos episodios adicionales, todo eso. Lo que hemos hecho de... ¿Qué les gusta? ¿De la segunda temporada del mando para acá? No, ¿sí es de la segunda temporada del mando?
Tercera.
Entonces fue del Bad Batch.
¿De qué?
Que ya, no, ya no hacíamos el bonus, o sea que lo grabamos.
En Bad Batch.
Fue a partir del Bad Batch. Sí, de hecho sí. Fue el Bad Batch el que bastante esto porque... Sí, la neta costaba mucho, muchísimo trabajo ver la serie.
Porque
Bad Batch. Y pues lo que empezamos a hacer fue esto, empezar a hablar de la mitad de temporada cuando nos acordábamos y el final de temporada ya fuerte, recapitulando todo. Hacíamos menciones en los fosos del Sarlacc respectivos pues, del episodio, si nos había gustado o no, y al final del día... pues prácticamente eso es lo que procurábamos para no dar tan gran cantidad de spoilers. Y pues toca turno ahorita al Bad Batch y todo eso. Pero antes de empezar, quiero presentar a nuestro invitado desde las peligrosas, funables y muy cuestionables tierras de X. No por él, obviamente, sino por todo el contexto de X. Vaya, qué tacanejo ese asunto. En fin, tenemos al buen Master Luis, @stray099. Qué hermoso número tiene en su nombre, por cierto.
Referencias.
Al buen Master Luis, pues bienvenido a los Descanonizados, Master.
Hola, la gente que esté oyendo esto. Y no sé qué más decir, sinceramente.
No, cuéntanos, dinos tus redes sociales, cuéntanos en general qué te gusta de Star Wars. Ahora sí, hazte publicidad, Master, hazte publicidad.
Pues de publicidad no es como que tenga mucho, más allá de que no, solamente me parezco muy más frecuente dentro de Twitter, lo que es como está ya apareciendo mi perfil, pero de ahí en fuera es donde más comento cosas de Star Wars o a veces, de vez en cuando, cosas que a veces llego a ver de la nada, de series o cosas así.
¿Y por qué invitamos al Master Stray? Pues porque la verdad, dentro de la comunidad de Star Wars de Twitter, que no entra en absolutos, dirían en Star Wars, él es personalmente de los que más me gusta, que puedo platicar de una forma muy positiva acerca de, del Bad Batch. Da buenas opiniones, da unos muy buenos análisis. Y todo siempre desde el respeto. Y sobre todas las cosas tiene el suficiente interés de escuchar ambas partes. Tanto aquellos que les gusta la serie como aquellos que no les gusta la serie. Es algo que no cualquier persona lo hace en su sano juicio en Dex. Escuchar los dos lados de la moneda. Y pues la verdad aprecio mucho que estés por acá. Ya tiene un ratillo que por ahí anda en la comunidad. Y pues cuando tocaba hablar del Bad Batch dijimos pues vamos a darle su bautizo descanonizado. En modo de invitado de la mitad de temporada del podcast. Y pues del otro lado virtual, ya por fin de regreso, porque ya no quiso hacer quinto malo en el último episodio.
Había necesidad de que yo entrara, la verdad.
No, estuvo la bueno, verdad. Se te extraño, la verdad, los extraño, estuvo chido. No dije nada, pues de los pocos episodios. Exacto, que casi no dije nada.
¿Para qué entro? Nada más para sonreír.
De los pocos episodios que casi no dije nada, entonces.
No, y la verdad es que estuvo muy chido que ellas tomaran el mando del...
¿Las descanonizadas?
Del y que realmente ellas fueran a decir todo lo que se tenía que decir. Y la verdad es que estuvo muy chido el episodio. Lo seguí de lejos. O sea, fui espectador esta vez. Y la verdad es que sí. Son unas grandes personas, unas grandes mujeres. Y vayan a seguirlas.
Sí.
Son máximo.
Por ahí a Crossover Galáctico, en particular a Coleman. Le digo siempre su apellido porque se me quedó más grabado su apellido, pero es Fer Coleman. Y a se me fue su nombre. Perdóneme, no me funes. Juli. Y obviamente a Coca, que ya es prácticamente la sexta descanonizada.
Sí, ya.
Ya es casi como que parte de los en vivos. Y pues por ahí tenemos por ahí un poquito de ruido de ¿cómo se llama? De origen. Pero tranquilos, vamos de una vez encaminados ya rumbo al tradicional. Y espero que ahora sí lo escuchen los invitados. No se escucha mi voz doble para mis invitados, ¿verdad? Creo que ya por fin le arreglé el audio.
No, se escucha bien.
Ok, perfecto. Pues vamos a inaugurar el foso de el Sarla. ¿Sí lo escucharon?
Ya soy yo.
Ahora sí ya se escucha. Donde pues contamos un poquito de lo que estuvimos consumiendo de Star Wars o de otras series o contenidos de lo que quieran compartir en esta semana. Master Luis, ya es tradición que pues el invitado inaugure esta sección. Cuéntanos, ¿qué estuviste consumiendo de Star Wars esta semana?
Pues bueno, aparte de lo que fue de, obviamente, de Bad Batch de la semana pasada con doble episodio, realmente no he consumido otra cosa más externa, pero sí he estado como ahorita consumiendo mucho lo que son novelas. A veces estar leyendo algunos libros. Por ejemplo, ahorita, recientemente estoy leyendo una, como me da tiempo, la de mi primera novela Legends, que es la de Darth Bane, que es Camino de Destrucción, creo que así se llama, no estoy muy seguro.
Sí, es Path of Destruction. Sí, es de la trilogía de Bane, ¿no?
Ajá,
sí.
De Bane. Me ha dado como el tiempo que un poco de estar leyendo a veces en mis tiempos, en mis ratos libres. Que la verdad, para hacer mi primera cosa Legends, la verdad me ha parecido bastante interesante, dentro de lo que cabe. Ahorita no avanzo casi mucho de la historia, porque sí soy medio es lento de leer las historias, dependiendo de qué tanto me atrapen o no. Pero más que nada es lo que a veces como consumo ahorita un poco más, en lugar de a veces ver series o películas.
Ok. Pues.
Dentro de lo que es otra cosa...
Ah, adelante.
Dentro de lo que es de otras cosas externas de Star Wars, pues realmente a lo mucho, recientemente ahorita miré una serie de anime que estuvo como mi primera vez que veo anime, la verdad, que es la serie de Cyberpunk, la de Edge Runners. Apenas la miré ayer y la verdad me sorprendió bastante, pues a que yo soy alguien que no me gusta tanto cosas de anime y demás, la verdad me sorprendió bastante para bien.
Muy bien.
Perdón, es que vino la mujer si no estoy preguntándome algo. ya viene de
nuevo. ¿Esa es donde la vemos? Ya, spoiler completo. Ya, patrocinio.
Mande, pero me perdí.
¿Esa serie dónde la vemos? ¿Ven ese anime?
Estaba ahorita recientemente en Netflix.
Ok.
Me agrada. Jorge, momento de... Okay. De tu gustada sección de ¿con qué se endeudó Jorge esta semana?
Sí hubo compras.
Uy.
Digamos que me pasé por ahí a una tienda de juguetes aquí en México llamada Juguetrón.
Ah, que hubo descuentos, ¿no?
Dije, sí. Ah, recordé que Rob había dicho algo de eso y dije, vamos a checar. Y sí, encontré dos, hay muchos descuentos, la verdad. Justamente entré, los voy a quemar, lo siento, pero entré y la jefa estaba regañando a los empleados y yo así de qué está pasando aquí. Y ya la jefa así, es que están haciendo chismes y que mejor que me lo digan a mí. Y todo este show, y así de, ¿me pueden cobrar, por favor? Pero bueno, ahí me quedé como 20 minutos ahí esperando. Pero bueno, compré dos. La primera es la más barata, salió en $220, con un precio original de 1,109. Una doctora Afra.
Esa la había visto, iba a tomarle foto alguna vez para que te acordaras, pero se me olvidó, perdóname.
Sí, no sabía que estaba, nunca la hubiera comprado, pero dije, bueno, a ese precio va que va. Una cosa que no me gustó de estas dos compras es que pues viene con caja de papel, de cartón, con el dibujo. No viene el blister en donde puedes ver la figura, sino que viene una foto de la figura. Entonces, pues la verdad es que pues hasta cierto punto decepciona un poquito, pero dices, bueno, tengo dos por uno, tengo la figura y el blister que puedo decir que tiene la figura dentro.
Aunque sí, no, porque me acuerdo que cuando anunció eso Hasbro, que porque según que para ya lo de los plásticos de un solo uso y todo eso, como de, por el amor a la fuerza, son coleccionistas los que lo compran, no lo van a tirar.
Exactamente, o sea, a estas figuras no las vas a tirar.
Vas a tirar la caja, no te hagas guaje. No,
exacto, pero bueno, ya ves, intentando ser eco-friendly cuando sabemos que nunca lo van a hacer, porque pues, plásticos y industria y todo, pero bueno. La figura de la doctora Afra es muy simple, la verdad es que considero un buen precio, $235, $225, porque bueno, viene, la verdad es que sí está bonita la figura.
No viene Vizca o Virola como las últimas figuras.
No viene Vizca ni Virola, se le quita el casquito, bueno, el sombrerito.
Sin ofender, claro, es que últimamente había unas figuras que sí se la bañaron muy feo con los ojos.
Sí, viene, trae su blaster y su gabardina y fin. Es una figura simple que, pues, si no sabes de los cómics, no creo que la ubiques y no creo que te interese. La verdad es que a mí solo me interesó por el precio. Dije, ok, vale la pena, la voy a comprar a ese precio. Pues, simplemente para tenerla, ¿no? Este sí entra como un... No la quiero tener tal cual, simplemente es como para tener la figura.
Para marcar la lista. Para marcar la lista, exactamente lo que te iba a decir.
Sí, exacto. Y la otra, que sí me emocioné mucho al verla... Y era la que me habías dicho.
Ah, Mara Jade, sí.
Mara Jade. Ahora sí, Dark Forces, Dark Force Rising, Star Wars, Mara Jade. Y bueno, también es una figura simple, debo decirlo. Nada más viene Mara Jade, su blaster y su sable de luz. Y el empaque igual viene con la... con el cartón pintado, con la foto de la figura, y bueno, aquí del otro lado tenemos la imagen del cómic. La verdad es que esta sí me hubiera gustado mucho más que estuviera con el blister, así para hacer el display abierto, creo que estaría súper épico, pero bueno, como digo, dos por uno, tengo el display y la figura. La verdad es que está muy chula la figura, en serio, pues... Ay,
casi no está enfocando. Y al menos aprecio que no la pusieron tan dotada como en los cómics te acostumbraban a dibujarla.
Sí,
eran de los 90. Sí, o sea, eran de los
casi 90. Casi no se nota, bueno. Uh-huh. Pero sí tiene su carita, la verdad es que sí está muy bonita, la verdad, la figura. Y sí se ve sexy, o sea, no está dotada, pero sí, o sea.
No, es que me refiero a que los cómics sí abusaban. O sea, y me acuerdo que se volvió mucho de sex symbol de cómic de esa época.
Ajá, eso sí. Eso sí, definitivamente, pero bueno, creo que queda todavía el que sea sex symbol. La verdad es que sí tiene, pues, prácticamente de cinturita y 90, 60, 90, casi, de Barbie. Y bueno, viene con su sable y su blaster. La verdad es que es una muy buena figura. Si la encuentran, la verdad es que sí la recomiendo. A este precio, sí creo, $550. Sí creo que vale la pena. Ya si es al precio original, quizá no, porque no es tan grande la figura.
Vendieron como 1,200, 1,300, ¿no? Pesos mexicanos.
1,200. Serían y como era como de 50 y cacho, no vale la pena por lo que es, o sea, por el plástico que es, no, por el personaje, claro que podría valer la pena, pero pues mejor espérate a que haya un descuentito.
Por eso, Osvaldo, te adoramos, Master, que siempre pasa a dejarnos el saludo. Ahorita voy a leer también comentarios, que siempre se me va a releer comentarios.
Y última recomendación, que no es de Star Wars, vean Solar Opposites en Star Plus. Joya de serie. Oye, es de los creadores, bueno, del estudio de Rick and Morty.
Ah, sí, me la recomendaron. Sí, sí, me la recomendaron. Sí.
Es una joya muy de a tiempos modernos, o sea, sí debo decir que trata a tiempos modernos y sí trata ciertos temas que pueden incomodar a algunas personas, pero todo es como con, o sea, algunos temas los trata muy naturales y la verdad es que es una joya eso, y aparte le mete ese humor de siempre, ¿no? Entonces, es muy buena, véanla. Y en Star Plus. 4 temporadas.
Perfecto. Bueno, yo de hecho cambio. Voy a tomar de una vez el control del foso del Sarlacc. Estuvo de oferta. Ya se me había olvidado que la había pedido. Estuvo. Y justo llegó hace poquito. ¡Lola!
Sí la pediste, yo la iba a pedir, pero dije, no vale 300 pesos.
Para mi gusto sí, porque curiosamente tengo el Artu. Que es el animatrónico también, entonces así como que de. Aparte que sé que a mi hija la va a adorar, entonces está bien bonita. Sí. A mí me encantó, me trae memorias de Weebo, de Flaver. Sí. Entonces me traen las memorias, y ese robot me encantaba. Tuvo 300 pesos. Yo, un animatrónico, sé que de este estilo, un juguete de este estilo, no debería costar 300 pesos, es un hecho. Pero también, para lo que salió en pantalla y lo que termina siendo, lo icónico que es, no vale más de 300 pesos. Entonces, para mi gusto, se me hizo un precio. Justo por algo que puedo poner en el fondo y que se va a ver, que oye, este salón, sí está bonita y todo eso. No la he abierto ni nada por el estilo, pero sí tengo unas ganas de abrirlo. Desde que la abres se ve bonito. El empaque, esto que tenga así de que abres y ya el empaque te dice, oye, mira esto. Está chidori, me gustó mucho.
¿Puedo hacer una confesión? Por cierto tiempo pensé en comprar dos para regalárselas a mis dos sobrinas. y se me olvidó. Y ahora digo, qué bueno que no la compré.
Bueno, ya te reúno. Sí. No sé si siguen todavía en ese precio, pero.
No sé.
Pero yo tardó mucho en llegar. Eso sí, tardó muchísimo en llegar. Tardó como una semana y media en llegar. Era de Amazon de Estados Unidos el descuento.
Sí. Es que estaba en la última bodega de la última bodega de la última caja de Amazon.
Estaba donde guardaron un buen guión para la serie de Kenobi. ¡Oh! y de ahí, ¿qué más? Ya medio ordené, no sé si se alcance a ver atrás de mí, pero ya tengo la repisa de los clones. Están todos regados, los tengo catalogados por legión, porque no estoy seguro cómo los voy a acomodar. Los lavé, y entre que los estuve lavando y todo eso, ya encontré un método para volverlos a blanquear, que no sea sumergirlos totalmente en esta cosa de agua oxigenada, que es este... ¿Cuál es el término químico del agua oxigenada?
Peróxido.
Peróxido, gracias, tienes toda la razón. Peróxido, y hay un peróxido en crema que venden, que cuesta 170 pesos la botella, que dije, pues no se me hace caro, la voy a pedir en estos días. Y lo que hacen es que con una brochita aplicas la zona donde quieres blanquearlo, le pones papel para envolver transparente y lo dejas al sol o lo dejas en una lámpara, y ya con eso se corre. El plástico de esa colección, me preguntaron hace rato en el Telegram, ¿De qué colección son esos clones? Son los de 2010, son particularmente los de Clone Wars de Lucas Filoni. Me faltan muy pocos para tenerlos todos, pero ya lamentablemente están súper caros, están obscenamente caros. No los encuentras obviamente nuevos, son puros de segunda mano y están obscenamente caros. Pero la primera oleada de esos clones, el cuerpo del clon venía de un plástico muy suave o muy brilloso, que se luego se amarillaba. Entonces tengo muchos clones que no puedo meterlos en agua oxigenada totalmente, porque si hacen eso, si planean blanquear figuras con agua oxigenada y meten figuras con detalles de colores, se lleva también el color. Me pasó con varias figuras aprendiéndolo a la mala, pero con ese método de la crema de peróxido se supone que lo evitas. Con eso ya lo corriges. De ahí, ¿qué otra cosa? Estuve jugando. Qué bueno que no. Pero bueno, ya voy a regresar como que a la normalidad, porque pues ya me siento raro que esté como que yo solito. Qué bueno que no preordené la colección de Battlefront. Porque fue una porquería la forma en la que salió. Día 1 había creo que 10.000 o 30.000 personas esperando poder jugar. Servidores como para 600 personas. No lo soportó. Bugs, glitches. O sea, solo tenían que portearlo. No tenían que meterle mano. No tenían que hacer otra cosa. Y por ahí voy a... Perdón. Por ahí... Perdón por el ruido de fondo. Lo arruinaron. Yo sí les dije aguas. Espérense, no compren juegos día uno, no preordenen juegos, que no les gane el factor nostalgia. Dicho y hecho, había rumores que hasta inclusive iban a... Permítanme que por ahí debe estar sonando... que iban hasta a retirar los juegos clásicos de Steam. No los han retirado, están de oferta todavía ahorita. O sea, el juego nuevo te cuesta casi, creo que 400 o 500 pesos. Te compras los juegos viejos por separado en 120 pesos cada uno. Son 240 pesos funcionales. Sí, no tiene muchos servidores, hay que ser bien honestos. Pero tiene los juegos por menos de 240 pesos. Y al menos con puros mods, que eso es lo que estuve streameando estos días. Instalé un... ¿Qué mods jugamos? Jugamos un mod de Umbara, buenísimo. Jugamos un mod de persecución de orden 66... Tropas de la 501 contra tropas de la 212. Estuvo bien raro esa partida. El juego jaló bien, en pocas palabras. Y es una tristeza porque sí molestó que el juego lo vendieran como un buen platillo. Pero desde que lo anunciaron a principio de año que iba a salir en marzo, desde ahí algo leía mal. Algo se ve que iba a salir mal. Aspyr ya dijo que van a arreglar los servidores, al igual que dijeron que iban a arreglar KOTOR. No lo han hecho ninguno de los dos, obviamente. El juego sigue malo. Y para colmo, la mayoría de la gente que lo ha comprado me ha dicho, pues se ve igual. O sea, no le metieron gran cosa más que escalarlo. Se ve un poquito más bonito, dice el juego. Bueno, al final de día, si ya lo preordenaron, pues no pasa nada. Si pueden, vean si lo pueden devolver, porque los de Xbox creo que no. Una vez que lo abres y lo juegas, ya no puedes devolverlo. Todavía los de Steam creo que tienes un número de horas para hacerlo. Y pues eso, pues nada, estuve streameando eso. De ahí, ¿qué más? No he jugado, pero empecé Dark Forces, el remaster que salió hace poquito. Que es una tontería que un juego más viejo saliera en mejor estado. El de Dark Forces se ve bien bonito y lo estoy jugando en Switch. Para que digan que lo estoy jugando en Play 5 o algo que no tengo. Nintendo Switch, se lo recomiendo bastante. Y al ser un juego remaster no lo van a encontrar caro. Y si se esperan unos cuantos meses lo van a encontrar muy barato. Si les gustan los Dooms, compren ese juego. Es de Star Wars, el verdadero Rogue One. Y... creo que ya, según yo, ya es todo lo que tenía que contar del foso del Sarlacc. Y pues bueno, de ahí voy a también, me tengo que hacer el hábito de leer los mensajes antes de irnos al Holocron de la semana. Por ahí nos mencionan que probablemente venía de un almacén muy lejano. En Amazon aún están disponibles ese precio. Ah, la Lola que acabo de mostrar está todavía en 300 pesos. Yo creo que se me hace un precio justo, ¿no? No es ni muy caro ni muy barato. Se me hace un precio... No. Justo para lo bonito que se ve el coleccionable. Porque sí busqué video reviews y sí se veía bonito. Al menos para tenerlo ya en la repisa se ve bonito. Digo, una Black Series se sale más cara y no hace más gran cosa. Por ahí Fer nos dijo que estuvo escuchando el episodio 8. El capítulo del de cuando hablamos del episodio 8. Muy bueno, buenos gustos. Que nos dice que Jorge comentó casi todo el libro en el episodio 7. Entonces por eso me enganché a leerlo.
Muy bien.
Ok, qué buena onda que le está leyendo por ahí. Saludos, hello there a todos. Por ahí también Osvaldo, que siempre pasa dejando su saludo. Tiny y Gise, los moderadores. Patricia Estrella también anda por ahí. Gael, de la vieja guardia de los desconocidos, también anda por acá. Y obviamente el buen Dani, teniendo control total de los chats también como multimoderador. Por ahí que nos mencionan. Estoy buscando mensajes. Mi pozo es ver Halo ser terminal ya de Survivor en 10 o 20 horas. Wow, velo si está rudo. ¿Qué opinan de Dark Malgus, el Imperio de Valkorion? Tenemos que hacer episodio de esas cosas, pero tenemos que letrarnos para no decir burladas. A lo mejor decirle a Yeshua que caiga otra vez para hablar de eso. Por ahí, nueva serie de Star Wars o de qué es la serie en contexto. No sé si se refiere a lo que vamos a hablar de este episodio o lo que se anunció, que esa es parte de las noticias que quería platicar con ustedes. Muy de rapidito para los dos invitados, para Stray, para Jorge, para los dos invitados y Jorge es de aquí. Jorge es Borre. Y no lo vi venir, que se sacaron de la manga hoy lunes el trailer. también el póster y mañana tenemos trailer. Entonces mañana, Jorge, tenemos que programarnos para ver, sí, para hacer la video reacción.
Estamos viendo porque vamos, que al parecer ya martes va a ser día de grabación de Broken Caver. Ah, okay. Ya va a salir el primer episodio esta semana probablemente. Entonces, entonces puede ser ahí.
Aprovechando el Broken Caver, que es programa secundario dentro de los descanonizados, dirigido por el Master Jorge. Y pues de ahí, ¿qué más? De la serie de Halo también se la estoy recomendando bastante. No he visto Dune. Por fin acabó la serie de Maestros del Aire. Buenísima. El final un poco atrabancado. Oh, bueno. Y otra serie que me hizo ver La Mujer Sin Rostro. Se llama Alba. Está en Netflix. También está buena. Está entretenida. Española. ¿Qué otra serie vimos? También vimos otra cosa. No me acuerdo qué más vimos. ¿Qué película? Ah, sí, cierto. Hay una película coreana. Yo no sé qué. Me intriga cómo en Netflix las series y películas coreanas son más entretenidas que las de este continente. No, sí da un poquito de miedo la película, no me acuerdo cómo se llama, pero algo así se llama. El chiste es que es un asesino serial que se topa el celular de una chica tirada en el camión, y por cosas, ya ni de hacker, cosas tan sencillitas como estrellar la pantalla para que le diera su contraseña y todo eso, logra acceder a su vida, la logra aislar socialmente para, ya se imaginarán, hacerle honor a su profesión. Está buena, me intrigó. Entonces, pues nada. Y he estado viendo Remodelaciones en Pareja ahora que Max ya por fin tiene programas de Discovery. ¿Qué? Sí, me gustó. También es entretenida, por lo menos. Bueno, en fin. Y Max, sube Cazadores de Mitos, güey. Por favor. Por favor, no está. Adam Savage ya dijo que debería de estar y no está. Entonces, sí, me agüita que no está. Y pues ya nada más, ahora sí, prácticamente es todo. Jorge por ahí anunció que probablemente regrese el Broken Kyber.
Oye, por cierto, ¿qué le pasó al otro? O sea, está Adam Savage y el otro.
Jamie Hyneman, él se dedicó ya totalmente a su. Pues a hacer sus cosas, a hacer cosas de efectos especiales y todo eso. Adam Savage sí sigue trabajando en eso, pero creó el canal. Y el canal, uh-huh, le pegó. Él tiene, creo que, 6 millones de suscriptores. Entonces, pues sí, o sea, ya es prácticamente youtuber. Y pues, se dedica a hacer lo que en algún momento me encantaría poder hacer: hacer cosas geeks y que me paguen por ellas. Entonces, está muy chido su canal, si les agrada un poquito como que todo lo del ambiente maker, lo de construir cosas y eso, pero también las entrevistas que él hace, lo invitan, como él trabajó en ILM, que es la Industrial Light and Magic, la que creó los efectos especiales de Star Wars, hace no mucho entrevistó, creo que, al creador de Boba Fett, hace poquito cerraron un estudio de ILM clasiquísimo y lo invitaron como que a dar el último tour y había muchas cosas de Star Wars. Pues la neta está bueno su canal, y cuando buscan las partes de Star Wars también todavía están chidas. Así que si le buscan, encontrarán mucho contenido de Star Wars que él crea o del que él habla. Entonces, la verdad, a mí se me hace muy relajante cuando estoy en mi laboratorio ponerlo de fondo y estarlo escuchando. Es en inglés, por cierto, claro. ¿Algo más que se me está pasando, Jorge? Ok, está acoplándose la nave. Pues nada más de momento, entonces no olviden seguir al Master Luis Stray099 en Twitter. La verdad, sí, muy buenos argumentos. Y pues espero pronto ver también que hable de otras series de Star Wars y todo eso, porque la verdad, una persona así se aprecia mucho, esperemos. ¿Verdad, Luis?
Pues sí, lo trataré de hacer ahorita con la que se aproxima de The Acolyte.
Sí, sí, cierto que también mañana.
Todo eso.
Mañana toca The Acolyte. Y The Acolyte, por cualquier cosa, si están perdidos en qué va a tratar The Acolyte, se ubica en la Alta República, muy, al parecer, muy cercano a la temporada o la época del episodio 1. Entonces, prácticamente estamos probablemente en épocas previas a Plagueis. Entonces, ya debería de por ahí haber algo. Y ya nada más con el puro póster, pinta que va a estar medio interesante, medio rojiza la serie. Sí, me sacó de onda que el póster, yo por un momento dije, se ve muy falso. Y Neil, al rato sí lo confirmaron que era verdad. Sí me tocó verlo temprano que se filtró y luego lo postearon. Entonces sí me... Como siempre, Star Wars Reino Unido, gracias por subir las cosas antes que Star Wars regular. Sí. Están volviendo unidos siempre. Como que nadie les ha avisado, oye, espérate, güey, hay un cambio de horario. Sí. Deja que Estados Unidos lo suba primero y después lo subes tú. No, el Reino Unido siempre se adelanta. Entonces, y mañana sale el trailer. No sé a qué hora, nos dijeron mañana sale. En cuanto salga, pues Jorge y yo tendremos que esperarnos hasta la tarde para poder grabar la reacción. Y pues ya. Qué bueno. Yo la llevo, no, yo las llevo, no hay problema. Ya ven, ya la mujer sin rostro. Por favor, busquen el audio de la semana pasada y ya córtenle. Gritó la mujer sin rostro. Lo voy a volver a recompensa de canal. Cuando me gritaste la semana pasada, ya córtale, se escuchó claramente, todo el chat lo oyó.
Confirmo.
Te la debía, en fin. Bueno, gente, pues ya se la saben, sigan al Master Luis en Twitter y síganos en todas partes, incluyendo Twitter, como Descanonizados, porque Twitter no quiso que pusiéramos el los. Entonces, y pues gracias por todo. Vámonos de una vez a hablar de The Bad Batch. No está por más decir, vamos a hablar con spoilers, tendremos que hablar con spoilers, es necesario hablar con spoilers, pero avanzado el momento, rol reafirmaremos cuando ya tengamos que hablar con spoilers. ¿Listos o no? Allá vamos, que la fuerza los acompañe siempre. This is the way.
Look, sir, droids. How long have you had these? Let me see your identification.
El holocron de la semana en los descanonizados.
Move along. These aren't the droids we're looking.
Ya es tradición que la mujer sin rostro me regañe en los episodios y me encanta que el chat abraza ese regaño. Es como, somos como Cosmo y Wanda. La mujer sin rostro y yo. Hoy es mi primer día de universidad, mis amigos de los estudiantes de psicología. Gracias al... ¡Ah, caray! No vamos. Pues bueno, gente, entonces vamos a hablar en general para los que no estén viendo o no estén tan entrometidos con lo que es la serie del Bad Batch. La serie del Bad Batch es, en teoría, según Filoni, según su mente, muy desde su perspectiva, es la continuación de Clone Wars, de la guerra de los clones, solo por el primer episodio de la serie, porque de ahí es más, bueno, personalmente ya no se siente tan esencia de Clone Wars.
Estos últimos episodios los he sentido como el desenlace de...
Tienes toda la razón. O sea, sí hay episodios que sí se sienten más por sobre todo los demás. Pero bueno, trata las aventuras de un grupo de... Sí son comandos, ¿verdad, Estrella? Yo siempre he dicho que ellos son comandos, ¿no?
Sí, ellos son comandos. Sí, ellos son comandos. Nomás la diferencia es que son defectuosos nomás por alteraciones.
Uh-huh. Que no han terminado de explicar bien esa parte, si fue a propósito, fue por accidente, o como que ojalá den contexto antes de que se acabe la serie, digo.
¿O no?
Oh, pues hay cierto misterio desde la primera temporada con eso de cómo fue su origen, porque incluso, bueno, por detalles así de la primera temporada más o menos, pero sí está como, ojalá llegue a explicar eso más adelante, casi al final.
Uh-huh. O nos den una temporada cero donde los veamos hacer cosas de clones antes de que se dediquen a andar de papas solteros por la galaxia.
Yo voy a ninguna de las dos.
¿Tú no quieres saberlo?
No, está bien, no es algo irrelevante para mí.
Bueno, en general, porque no te
o gusta. O al menos la serie. Un tipo.
Ajá. Sí, adelante.
O al menos un tipo Tales of the Jedi, pero tipo Tales of the Clone, algo por el estilo, inclusive.
Eso estaría muy bonito. En general, pero nada más de ellos, es como de todos.
Pues yo diría que más que nada, pues de todos, porque pues digo, ¿quién no te dice que en varias partes de la galaxia hubo como conflictos más aislados todavía? Con otros clones que no son precisamente el Bad Batch, por ejemplo.
No, hay un montón de clones que se quedaron como que en la deriva de qué pasó con ellos. O sea, bueno, Bacara, por ejemplo, no lo vimos en toda la guerra de los clones. Se le acordaron que lo tenían que poner en el último episodio. Y eso porque porque él es el que se despacha aquí a Dimundi. Pero si no es por eso, no lo ponen. Entonces, o sea, sí hay varios bueno, como sí, que también. Sí valdría la pena. El Delta Squad. Que hagan una serie de Delta Squad. Seríamos felices, todo el mundo sería feliz si lo sabe. Y pues bueno, sigue las aventuras post...
Todo dependerá cómo los aprovechen.
Uh-huh. De hecho, porque ahorita está de hecho Scorch presente. Son las 9:15. Que te vaya bonito, Master, bonita noche. Bueno, y ya de ahí, pues, la serie continúa los sucesos de la Orden 66, el alzamiento del Imperio, y ya. O sea, no hay como que mucha novedad en ese aspecto. Esta tercera temporada es la última. Había rumores fuertes de que eran 4 temporadas, pero entre que presiento que la serie no tuvo el impacto que ellos esperaban y también el nuevo rumbo que se supone está tomando Disney con respecto a hacer las cosas con mejor calidad, pues ya van a terminarle Bad Batch en esta tercera temporada. Personalmente, las primeras 2 temporadas no fueron del todo de mi agrado, no de mi desagrado, voy a aclararlo. De Jorge sí. Y de Luis, ¿cómo catalogarías en general las primeras 2 temporadas?
Pues, a ver, obviamente yo soy como el mayor contraste entre con ustedes y conmigo, de que a mí, yo la verdad sí disfruté la serie en sus 2 temporadas, de inicio a fin sí las disfruté. Disfruté bastante cuando se estrenó la serie. Y pese a que sí es cierto, yo entiendo que a mucha gente se hace una serie bastante lenta, eso sí lo reconozco. Pero a mí lo personal creo que me gustó principalmente porque sí conecté mucho con los personajes. O sea, al final de cuentas, sí me interesaba lo que hacen en capítulos, y aunque sean muy relevantes o poco relevantes, lo que sea, pero de al final de cuentas yo sí seguí disfrutando la serie y hasta la fecha.
Y totalmente respetable, lo hemos dicho. A lo mejor Jorge y yo pareciera que nos hemos abocado a tirarle un poquito de arenita al Bad Batch en las últimas temporadas. Pero sí sabemos que hay un grupo de gente que disfrutó mucho la serie. Y pues a lo mejor Jorge y yo ya no tenemos la edad para tener tanta paciencia para una serie. Pero pues el
Bad Batch. Eso sí lo confirmo con mucha gente que conozco en Twitter, con las que platico bastante en algunas ocasiones. Uh-huh. Sí se nota bastante que al igual que yo también les encanta mucho también la serie.
Sí, es lo que yo he visto en Twitter, que la serie la tienes que hiper mega adorar. O en general la pasas como que de largo. O sea, como que es una serie que no quiere decir que te encanta o te odia. O te encanta o la terminas odiando. Porque yo personalmente no me encanta, pero no la odio. Pero ese es mi caso muy personal. Pero sí es un hecho que el Bad Batch, para suponer ser el heredero de Clone Wars, podría haber hecho más. Bueno, yo considero mucho que pudo haber hecho más. Al menos en las primeras 2 temporadas. Uh-huh. Narrativamente hablando, o sea, que sí me gusta ciertos detallitos que menciona Luis. Los personajes sobre todas las cosas. No hay forma en que no conectes con alguno de ellos. Eso sí es un hecho. Bueno, yo con Tech. Con Tech desde el primer momento conecté con él. Me identifiqué demasiado.
Conectaste.
Sí, literalmente.
Con Tech y Hunter y ya.
Es que yo del Bad Batch, les digo, a mí me generó un hype enorme y Jorge se acordará. Con solo 2 episodios ya me tenían babeando por la serie. Los 2 episodios que ellos salen en Clone Wars fueron una increíble forma de venderte esta serie. Y es una tristeza que la serie al final, la primera temporada empieza muy fuerte, ese primer episodio es una joya. Pero de ahí en más, como que al final termina, no digo que yéndose a pique, solo que se conformó con volar bajo, ¿no? No jugar tan agresivamente a contarnos algo. Y la segunda temporada, como que al final del día estaban intentando corregir el rumbo del narrativo del Bad Batch, pero sabían que tenían que meter una segunda historia. Y esa segunda historia, para mi gusto, es la que rescata la segunda temporada por mucho, que es todo lo referente a Crosshair y a los clones. Uh-huh, uh-huh. Bueno, como amante de los clones, que por allá andan allá arriba, ya mis clones. Sí, es algo que aprecio.
De hecho es curioso ese tipo de hype, porque mientras que, por ejemplo, tú tienes ese hype pues por todo lo que es de los comandos, sobre todo que son clones, y todo eso como que se vendió un poco que era la sucesora o secuela de Clone Wars. Yo principalmente sí le tuve hype, pero no tanto por temas de que si eran porque van a continuar con otras misiones o algo así, porque yo ya me hice un poco la idea de que sí iba a tratar la serie de, pues al final lo que me vendió, después de todo, es una serie que trata de un grupo de clones mercenarios que intentan de vivir un poco su vida en una galaxia que está cambiando en esa época tan oscura dentro de la saga. Por lo que para mí nunca se me hizo como un bajón en lo absoluto. O sea, yo ya sabía la idea de lo que era y fue lo que me terminó entregando. Por eso creo que nunca me ha decepcionado tanto a la serie realmente.
No, totalmente respetable. Jorge, tú en general, tú eres el retractor más retractoroso de la triada presente en este momento con respecto al, al Bad Batch.
Sí, la verdad es que me ha hecho perder mucho el tiempo. Pues, o sea, sí considero que hay uno que otro episodio bueno. El episodio 1 es la joya, de ahí el final de temporada estuvo bien, de la primera temporada, de ahí el inicio de la segunda estuvo muy meh. Y creo que ese, justamente esos episodios de inicio de temporada de la segunda temporada, reflejan mi interés en el Bad Batch. Me interesa más el contexto, lo que pasa detrás de, o lo que te cuentan como a cuentagotas de cómo está cambiando la galaxia, etcétera, que la historia de esos vatos, la neta. Es más interesante ver cómo de repente en la primera temporada ya están empezando a hacer el código en cadena, ya de repente están empezando ahorita a ver qué pasaba con las riquezas de Dooku, y otras cosas que estaban pasando poco a poco, ver un poco de la tecnología Cepho, no sabemos si son Cepho, pero dije, beta, los tres, y empezar a hacer otras conexiones que creo que son más relevantes que la misma trama. Entonces, pues la verdad es que sí ha sido una serie muy decepcionante para mí. La verdad es que está casi, casi en el fondo. Mira, ya Stray ya se enojó.
No sé qué le pasa de mi micrófono, como que no se sienta aire o qué rollo, pero no.
Tiene un falsito probablemente en el jack. Sí.
Sí, la verdad es que no, la verdad sí está casi en el fondo. O sea, bueno, solamente Resistance está en el fondo.
Y de ahí. Lo hemos visto.
Y eso que no lo hemos visto, exacto. Y de ahí sí pondría esta, o sea, Kenobi, Boba Fett y todas las otras están mejor que esta para mí, sí. Entonces, veremos qué sucede en la tercera temporada. Pues para mí va bien la tercera temporada, pero
justo lo que te iba a decir, bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con estos primeros? Son 8 episodios, ¿verdad? Hasta el momento, 8. Que son los que les liberaron a la mayoría de los influencers, que no somos nosotros, para verlos anticipadamente. Las opiniones que han visto en internet, los TikToks que han visto alabando esta serie, fue por estos, porque les liberaron los primeros 8 episodios a esas personas. No tiene absolutamente nada de malo, simplemente digo como que no sé, si a lo mejor empezaron a ver el inicio de temporada, primeros 3 episodios, Y no terminaron de entender, oye, ¿por qué está tan bueno? Pues porque las opiniones que han visto son de gente que tiene acceso o que tuvo acceso. Disney da acceso anticipado a influencers, pues para que den las opiniones de día uno. Y totalmente respetable. Ahora ya podemos como que entrar a esa conversación en ese aspecto de estos primeros 8 episodios, ¿mejores, peores, iguales que todo lo que hemos visto?
Creo que para mí están mejores que lo que hemos visto. Sí están a nivel del final de la primera temporada, final de la segunda temporada o principio. O sea, creo que el principio de la serie creo que sigue siendo el top. Pero esta serie creo que promete. Creo que para mí el episodio de las semanas pasadas, el que fue solo uno, sí, el de la nieve creo que fue. Sí se me hizo muy lento y sí fue donde tuve más quejas por el desarrollo de los personajes, creo. Pero que faltó para mí. Ya después hablaremos bien de lleno de eso. Pero creo que no ha habido gran queja. O sea, fue como queja de pudieron haber hecho más. Pero no fue como episodio de, qué flojera, ¿no? Entonces,
no te lo estoy diciendo como Mil Lawrence, pocas palabras.
Ajá, exacto. Como muchos que sí se aventaron.
Master Luis, el contraargumento.
Pues bueno, sí. Ya me ha encantado lo que fueron las primeras y segunda temporada, pues esta simplemente me ha gustado la mayoría de todo lo que hemos visto ahorita de momento. Irónicamente, y curiosamente, me han gustado más los capítulos que son irónicamente los más lentos. Por ejemplo, como el que menciona Jorge, que es el 5, a mí sí me gustó bastante. Y incluso el primero se me hizo interesante por cómo mantiene al inicio esa monotonidad de la vida de Omega y de Crosshair, de estar repitiendo el mismo día una y otra vez, pese a que ya han pasado ya 5 meses. Se me hizo interesante cómo dan ese cambio así tan drástico en un capítulo de menos de 30 minutos, pues de pasas de 7 días que lleva ahí más o menos a prácticamente ya casi medio año.
Yo curiosamente con ese primer episodio es el que menos me ha gustado, no por el hecho de que muestren eso, simplemente porque número uno, y es queja general y mucha gente me lo ha dicho, ¿qué traen con la iluminación? ¿Qué traen con hacer los oscuros tan oscuros? Hay un punto en el que pareciera que estás viendo canal codificado de megacable de los 2000. O sea, te quedas así como que de... Creo que algo se movió por... ¡Ay, vale! O sea, en primer lugar, esa es mi queja. Y de ahí en más, el episodio... Siento que a lo mejor se perdió en ese aspecto de querer narrar esa monotonidad. Y se pierde narrarlo por narrarte lo necesario. Que prácticamente ese primer episodio lo que necesita la información importante es... Pues referente a lo que se está haciendo en este... En este, ¿cómo se llama? En este laboratorio, en este sitio donde está, donde tienen capturado Omega. No es spoiler lo que estamos diciendo, gran cantidad de cosas. Más que nada porque, pues, en el sentido de que pues, la segunda temporada ya está. Si no la has visto, pues un resumen y pues entenderás por qué estamos hablando de esto. Ya hablando en particular, por ejemplo, el episodio 5, que es el que mencionan de la nieve. A mí me gustó bastante, sí se me hizo coherente y prudente que se tomaran ese tiempo de... micro desarrollar los personajes, que es un hecho que también esta temporada no pueden y no deben, y espero que no lo hagan, se tomen ese tiempo en desarrollar los personajes, pues porque es la última temporada, ya no da tiempo, lo que se tuvo que desarrollar se tendrá que desarrollar, como en el episodio 4, como de oye, Luke es muy buen piloto, Crosshair era muy buen francotirador, o sea, no va a dar tiempo para más. Te creería si esta fuera la tercera temporada de 4 como en Rebels, que la tercera temporada se dedica mucho a desarrollar los personajes rumbo a la cuarta temporada, pero aquí ya no les da tiempo. Y con 8 episodios que les quedan de aquí a mayo, pues es un hecho que tampoco tienen tiempo para desarrollar los personajes. Aprecio que por lo menos dediquen un episodio para desarrollarlos, para que avance, para que no sea como muy como de guionazo, que sí es un guionazo, pero ya no es un guionazo descarado el hecho de decir, pues bueno, ¿se llevan bien? Pues porque se llevan bien. Al menos hay un episodio que lo respalda y ese episodio pues sí, a mí sí me gustó. Y ya hablando en particular de los últimos 2 episodios, que esos son como que la razón. Ya antes de empezar a hablar con spoilers. Su opinión general de esta mitad de temporada, que no sé, ¿lo sintieron como una mitad de temporada?
Sí. Un poco como el cliffhanger de ahora sí ya viene un poco más lo fuerte.
Debería de venir lo más fuerte.
Debería de. O sea, como que dar la idea de que de aquí van a ir a más. Porque como que empieza a subir y empieza a subir. Esperemos no caiga.
Yo también lo espero. ¿Master Luis?
Curiosamente, sí, se siente como que sí es una mitad de temporada, porque al menos sí te establecen un poco lo que va, un poco el rumbo que van a ir los personajes, como lo que le plantea, bueno, no quiero decir spoilers, pero al menos lo que plantean como esa, una conversación con dos personajes, como que sí te plantean que van los personajes a algo más allá, pero curiosamente para mí, de las 3 mitades de temporadas de la serie, fue la que menos me gustó, ni no es por ser malos episodios, pero a mí se me hizo como no tan como lo que sí fueron las temporadas pasadas, pues.
El de la temporada pasada fue todo lo de Chuchi, ¿no? Fue todo lo de la senadora.
Sí, todo lo de la conspiración que pasó. Buenísimo.
A mí era algo que yo quería, necesitaba saber de los clones. Pero de la primera temporada, ¿cuál fue la mitad? ¿Cuál fue el nudo?
Fue principalmente lo que fue con... cuando querían quitarle el chip inhibidor al Wrecker.
Ah, ok. Va.
Y cuando aparece Cat Bane y termina secuestrando a Omega. Ah, sí, y se termina como okay, en... Va.
No, sí, ya que me trajiste eso a colación. Sí, tiene mucho sentido tu comentario. Porque sí.
Como
sí.
Tal, no fueron malos episodios, pero sí sentí como que me faltó como un poquito más, no sé, sentí como que le faltó algo más como para engancharme, todavía más para esperar así con ansias el siguiente episodio.
Sí, a mí como que me habían ya ilusionado, sigo yo acostumbrado a series un poquito más autoconclusivas. Y como que los últimos episodios de esta tercera temporada, como que me gustaba que se estaban tomando ese tiempo de ser autoconclusivos en lo que narraba el episodio. Aquí, y sí lo dije en Twitter, sí fue muy descarado el continuará. O sea, sabemos que tiene que continuar. Toma mis zapatos.
Pero sí fue medio autoconclusivo. O sea, hasta cierto punto como que no quedó quedó cliffhanger, pero como que no tan de órale, ¿no? O sea, como que cerraron parte de la historia. Y como que los cliffhangers y eso es como continuación de poco a poco se va a terminar de desarrollar, etcétera. Pero es como de las otras veces de que te cortan el episodio a la mitad y tienes que esperar para saber cómo se resuelve, ¿no?
Pero bueno, bueno, ahorita ya que empezamos a hablar con spoilers, diré mi principal problema con ese episodio en particular. O sea, sí entendí el cliffhanger. Pero los otros episodios tenían cliffhangers que se resolvían o que servían, o sea, que todo el núcleo del episodio contaba su historia y tenías el cliffhanger. Uh-huh. Aquí tuviste dos episodios donde se narra un núcleo de historia, no se termina ese núcleo de historia y tienes aparte el cliffhanger. Esa es mi queja. Que obviamente, uh-huh. Y me preocupa que no lo vayan a resolver en el siguiente episodio, que es algo que también le estaba aplaudiendo mucho esta primera mitad de la temporada, que los episodios van uno atrásito del otro, no tenemos misiones secundarias todas raras como de ve a recoger 10 plumas al pico no sé qué cosa, al pico de Orizaba, y ya ahí tienes tus puntos de experiencia para subir de nivel. No, o sea, sí me gustó que iban, que al menos esos primeros episodios van muy alineaditos hasta este último. Y digo, lo estoy diciendo sin ver el siguiente episodio. Quiero suponer que la serie va a seguir esta linealidad, pues porque es su última temporada y no tienen tiempo de irse por las ramas narrativamente. ¿Verdad?
Oh, sí.
Bueno, esperaría. Esperaría. Bueno. De momento yo estoy... Yo en general a esta temporada sí le estoy dando un 8. Sí la estoy disfrutando. No sé si bajé demasiado mis expectativas... O ya a estas alturas me estoy viendo un poquito conformista, pero la estoy disfrutando mucho.
Me siento igual, creo que es una, bajamos expectativas y otra sí está bien, sí está buena.
Para las expectativas que ahora tenemos sí está, o sea, sí, ya para, como dice Luis, ya que te alineas en lo que se supone tenía que narrar, ya tiene muchísimo más sentido. Uh-huh. ¿Master Luis?
Pues sí, realmente de lo que vamos de esta temporada me ha gustado bastante todo lo que han presentado y demás, sí me ha gustado. Y sí, cierto, entiendo bien eso de que ya no tienen que hacer ese tipo de capítulos donde desarrollen tanto a los personajes como el capítulo 5, que sí fue más el desarrollo entre dos personajes que no voy a decir nombres. Pero aún así, digo, igual, me sigue gustando y al final de cuentas sí era necesario que mostraran ese momento porque es algo que llevan arrastrando desde hace ya, desde la primera temporada, pues ese conflicto con los personajes ya era algo que tenían que tratarlo en un capítulo, pese a que siento, lo entiendo de que no tienen que desarrollar todo eso ya en tan poca, en una última temporada, pues, pero siento que sí era necesario al final de cuentas.
Sí, sí, o sea, van a faltarle episodios esta temporada, o sea, en ese aspecto. O sea, como que, pues, como en su momento con Rebels, que Rebels al final del día tiene que recurrir a, porque sí, porque no te queda de otra. Porque no hay más episodios, la serie termina aquí, y hágase lo que tenga que hacerse. Y resuélvase lo que tenga que hacerse. O obtén el control total creativo de Star Wars. Si es una serie a tu gusto. Dentro de 10 años. dentro de 6, 7 años que terminó Rebels. Saludos a Filoni. Pero bueno, entonces, a partir de este momento. Alerta de spoilers. Alerta de spoilers. Jorge, ¿hablaremos con spoilers?
Hablaremos con spoilers.
Digo, Luis, ¿hablaremos con spoilers?
Sí.
Por cierto. Denle. Pues, habiendo lanzado los gritos Wilhelm, pues estamos en momento de spoilers. Retomando la plática que estaban diciendo, el cliffhanger yo lo sentí muy flojo, el de los últimos dos episodios, porque sabemos el destino de Wolfie. Ese, exacto, es el problema que tiene el cliffhanger.
Uh-huh. Sí.
Sí. O sea, pero bueno, dice la construcción de cómo llega a ese final.
Ruego que sea bueno. Porque, ajá, yo sí, y esa parte no la quise hablar en Twitter porque no me estaba logrando dar a entender, sentía que no tenía las palabras para explicarme. Fue demasiado conveniente que Wolfie le hiciera caso tan ciegamente a Rex.
Sí.
Porque me quedé hasta un punto, vi un comentario que decían que Wolfie... él se había alineado con el imperio, o sea, que él había jurado lealtad al imperio. Y dije, ay, güey, ¿dónde dijeron eso? Lo bueno es que todas las escenas de Wolfie están en YouTube, porque mi trabajo no puedo acceder a eso. Entonces están en YouTube y ya me puse a ver, y, o sea, puedo entender esa parte. Wolfie era el que estaba más asustado por el imperio. Ruego que desarrollen eso ahorita en estos siguientes episodios. Pero al final del día, podríamos decirse que Wolfie sí estaba muy convencido de que el imperio era los buenos.
Uh-huh. Y ahí sí creo que es el cambio, ¿no? O sea, es como, está convencido, mas no está sometido por el chip.
Que falta que desarrollen eso también, sí, es cierto. O
sea. Ajá, quizá como que ya el chip ya bajó, ¿no? O sea, como que ya perdió efecto.
O que expliquen bien el chip, porque el chip no ha sido muy claro. El chip se supone que dice, mata a tu Jedi y ya. Pero no han dicho más de, mata a tu Jedi y obedece ciegamente al emperador. O sea, No sé, o sea, esa parte. Ojalá haya un episodio más adelantito que dé contexto, una plática con Lama Su, así como de. Vamos a tener un Q&A con Lama Su. A ver, Lama Su, explícanos, ¿de qué trata Chip Inhibidor? A ver, cuéntanos, ¿por qué el Bad Batch son clones fallados a propósito? O como que dijeron, pues vamos a meterle una pizquita de sal, una de arena, para ver si los clones le salen un tercer ojo para ver el futuro. No sé, o sea. Eso fue por lo cual sí sentí muy flojo esta mitad de temporada. Porque sabes el destino de Wolfie. Pero sí, en ese aspecto sí entiendo él. Es el principio del viaje, Masters. Disfrútenlo. Que es el principio del viaje al camino de Wolfie. Master Luis.
Pues realmente sí es cierto eso con Wolfie. Que de hecho esa sensación me genera como cuando fue en su tiempo el final de The Clone Wars. Que pese a que fue muy bueno el final, fue muy tenso. Yo ya sabía que pues Ahsoka y Rex no se van a morir, o sea, por más que me lo quieran hacer el capítulo que les van a caer esto, están cayendo en escombros, yo sé que van a estar vivos, pues, y como que pide mucho ese factor porque ya tenemos Rebels, pues una serie que pasa muchos años después. Y con Wolfie realmente como lo manejan aquí, lo sentí básicamente como fue Cody en la temporada pasada, que no saben que es 100% fiel, pero realmente sí tiene como, pero aún así sí está con el Imperio todavía, pues. Pero le pueden plantear un poco la duda.
Sí, no sé si a lo mejor no haber metido a Wolfie previamente, o sea, tal vez les falló eso, haber metido de vez en cuando Wolfie hablando ahí con Crosshair o algo así, o sea, como muy, conversaciones muy breves como para que no se sienta. Yo lo sentí de diría Jorge, de pastelazo. El, sí, eres mi hermano, te voy a hacer caso y claro, obviamente no me voy a meter, en un juicio. En una corte marcial, obviamente, por dejarte escapar. Y si lo dejó escapar, como, ¿por qué lo deja escapar y por qué no se va con él?
Ajá.
Entonces, aparte fue como que te dejo escapar. Obviamente no hay un crucero en el espacio vigilando todos nuestros movimientos ni nada por el estilo. Es lo que a mí sí me mató un poco el mood. Eso y el relajo con este clon asesino. No sé, no termino de congeniar con él. No termino de. Está interesante.
Yo de entrada lo seguiré diciendo, no es Tech.
No es Tech, sí, por favor, pues que nada. No sea Tech.
No, ya está, me pude hacer hasta un hilo incluso de eso. Y la verdad es que repito, esa serie lo que me ha llevado siempre a conclusiones es que siempre quedamos porque nunca le atinas a nada lo que tú vas a pensar que va a pasar. Que es algo que me agrada de la serie, al final de cuentas no es, para mi gusto, no se me hace tan predecible, al final de cuentas. Salvo esos aspectos por cosas así como que Wolfie no le va a pasar nada, a Rex, ni a mucho menos a Gregor, hasta a Rebels. Pero al final de cuentas, en esos momentos no es tan predecible. Y en ese aspecto con ese clon, sí es alguien importante, más yo no creo que se vayan por esa tan básica. Porque sí me acuerdo que en su tiempo cuando anunciaron la tercera temporada, todo lo que son los creativos de la serie, sí dejaron así muy en claro, incluso hasta miré un post de TikTok también, hasta que pusieron como un altar al Tech, así con una imagen en PNG casi como un altar, de que estaba muerto.
Qué agüite. Como bueno, para recordarte que está bien desvivido.
Sí. O sea, no siento que lo manejen como lo que sí pasó, tengo entendido en su tiempo con Rebels, con Ahsoka, que todo el mundo decía que si estaba muerta o no, incluso que Filoni llevó hasta una camisa en Celebration o algo así de que Ahsoka está viva, preguntando. Que sinceramente ya hasta la fecha se me pregunto yo por qué la gente pensó que estaba muerta o no, porque claramente se mira que estaba viva.
Sí, y aparte es Filoni, no le va a hacer daño a sus personajes.
Exacto.
¿Por qué creen que trajo a Wolfie? Wolfie es su clon favorito. Obviamente no le va a pasar nada.
Pero incluso yo he sentido que la sutileza con el tema de Tech, yo siento que ni lo han querido ni tocar, ni sus creadores, ni nada de eso. O sea, realmente sí lo han dejado como muy explícito de que ya no, está muerto y punto. O sea, no hagas teorías, está muerto. Lo dijeron su showrunner, su director, hasta los mismos actores de la serie. Así que pues se me haría muy poco tonto como de que ahora digan, no, sí está vivo.
Pero, por cierto, y habla, ya, sí, Tech no es, por favor. Que la muerte en Star Wars empiece a tener de nuevo un significado. Más porque vamos rumbo de Acolyte y el póster con sangre y todo eso como que me diría de, ok, entonces Star Wars por fin quiere empezar a que lo tomemos ya un poquito más maduro. Jalo totalmente. Jalo en ese aspecto. Pero aquí en ese aspecto hubo una segunda teoría loca que me agradó bastante, que pudiese ser un clon de Crosshair. Eso sí me gustaría. estaría interesante. Clon de clon.
Es la que yo también pienso lo mismo.
Es la que me gustaría.
Se me haría muy buena esa.
Sería. Más por cómo le pregunta, más por esa conversación que tiene, como de pregúntale a él. O sea, como que se ve que hay detalles que Crosshair todavía tiene que contar. Pero igual me preocupa que todos esos detallitos que están lanzando los episodios digas, oye, les quedan 8 episodios. Y sabemos que 2 van a ser dedicados a Sash Ventress. O sea, quedan 6.
Ah, otro tema también polémico de la serie también.
Uh-huh. O sea, todavía nos falta. Y eso porque muy curiosamente lo guardaron para la segunda mitad. Porque bien sabían que si lo lanzaban al principio se les caía el rating. Entonces, a eso me refiero. O sea, no queda mucha información y están manejando tantos detallitos y tantas cositas que se supone las tienen que amarrar y las tienen que terminar en 6-7 episodios. No sé, siempre eso. Y eso es como que ya los que escuchan el podcast de tiempo, ya es tradición en mí ponerme ansioso en ese aspecto de 7 episodios. No quiero que apliquen el meme de la pizzería de Spider-Man de Sam Raimi. De tienes que hacer esto. Ajá. Corre, ¿qué esperas? Te quedan 7 episodios. Ruego que no les pase eso.
Yo diría que por. Bueno.
Ajá.
Bueno, yo diría que por coherencia y por cómo han querido irse un poco con los personajes, sí me orillo mucho más por la teoría esa también de que ese clon sombra sea realmente un clon del Crosshair. Digo, por tanto enfoque que le han dado al personaje en esa temporada, pues, sobre todo con la relación así con Omega, le veo como más sentido que se están yendo a eso. Por algo es que, aún pese a que en teoría lo perdonan sus propios hermanos en el capítulo 5, aún tiene que tener que lidiar con sus errores del pasado, con el tema con Hauser, por ejemplo, que hay tensión en ello, en él, en los dos capítulos.
Que sigo sin entender, o no me acuerdo bien qué tuvo que ver Crosshair con Hauser, según yo, como que pues el mismo solito se puso de pechito.
Pues fue el quien ordenó que lo capturaran allí a sus hombres en Ryloth cuando vio que el Bad Batch se escapó, cuando ayudó al Bad Batch a escapar, pues junto.
Pero
tiene como tirria todavía.
Pero, pues, ¿qué te queda de otra? No es como que dices, pues, estás viendo que el vato anda, de seguro te puedo pensar que Crosshair andaba en el pasillo y junto a él, un buen soldado sigue órdenes, un buen soldado sigue todo el rato. Como que, obviamente sabes que no te va a ayudar. O sea, desde que tenía una voz diferente y más rasposa, no te iba a ayudar, pero... Esa parte también, cómo me molestó que como de costumbre andan matando a los clones como si fueran soldaditos de papel. Entonces como de, están viendo que Rex no tiene muchos y todavía se dan el descaro de desvivir a 2 clones, 2-3 clones que les desviven ahí.
Está chido. Ajá, pero siento que sigue siendo el son reemplazables cuando sabes que no lo son. O sea, como que el Imperio todavía siente que son reemplazables, porque pues ahora tiene los tecas o los prototecas, y pues aunque uno sabe que ya no son reemplazables.
Y me encantó el diseño de los personajes. Tú, Luis, sí viste lo de que les agregaron bolsitas tácticas y así como de... Sí.
Se nota bastante lo detallado que le dieron a la animación en ese aspecto con los clones. Que eran NPCs, pero al final de cuentas le dieron buenos detalles.
Sí. Que por ahí salió una teoría loca que decían que uno de ellos era de la Legión de Windu y así como de... Uy, si ese color morado es morado, como que tengo que reanalizar mi vida en colores. Tenía mal.
Yo también esa tierra también.
Sí, estaba rara. Pero, o sea, me gustó mucho. Y ojalá saquen figuras. Si van a sacar figuras de clones, que saquen a esos dos. No hicieron nada en el episodio, pero se ven bien chulos. Se ven bien bonitos. Y ahorita que lo pienso, tiene mucho sentido. O no tiene, más bien, no tiene sentido que durante la guerra regular los clones no anduvieran cargando bolsas extras.
Aunque bueno, el tema de las bolsas con los clones. Si vieran la cantidad de teorías que he visto que lo relacionan con Tekka, el clon Sombrix, nada más por las bolsitas que tienen. Incluso miro una teoría que hasta yo ya siento que lo que veo ahorita en Twitter nomás ya lo veo como más meme.
Sí, ya ronda el raya lo meme. Como,
ya es meme por tipo temas de que, ay, es que salió del agua igual como salía Tekka así en un capítulo en la temporada 2, que sale exactamente es como ya.
Sí, lo vi totalmente. Fernos...
Pero lo peor es que no sé si son memes o realmente...
Es en serio. Sí, es en serio.
Ah, es en serio.
Diría la chaviza, sí es bait.
Sí.
Por ahí Fer nos dice, ya esta temporada la veo nerviosa pensando quién queda vivo del Bad Batch. ¿Creen que tengamos desvivisiones rumbo a las... O sea, ya empezando, ya creo que, pues, No hay gran cosa que decir de los otros episodios. Bueno, más que del quinto que medio, que ahorita lo mencionamos, pero voy planteando esa pregunta y retomamos lo del episodio 5. ¿Apuestas de quién van a...? ¿Creen que desvivan a alguien de la Bad Batch?
Yo creo que a todos.
¿Oh, Switch otro Rowan?
No sé, fácil.
¿Master Luis?
Personalmente, ninguna. La verdad. Qué bueno. O sea, a ver, que puede morir uno, sí. Eso sí me lo... Eso sí está más que claro, puede ser. Pero sí me gustaría que no fueran tan a la fácil, pues, de nomás de que, ay, pues, les aplicamos un Rogue One y ya. Porque se me haría bastante como de que, ¿en serio?
Sí, es como de...
O sea, y pensé que hay muchas historias que sí funcionan ese tipo de que matan a todos los personajes y sí duele el final y todo. Pero siento yo que se me hace como bastante perezoso como de no... O sea, porque hay muchas formas en que te las puedes ingeniar para que los personajes ya no aparezcan. Y yo siempre tengo una teoría del... ¿Cómo pueden, digamos, desaparecer por completo y por qué no te preguntas? ¿Por qué no aparecieron en la trilogía original y demás? Tipo, ¿por qué no simplemente lo que han hecho, lo que han estado buscando ellos durante el inicio de la serie? El desaparecer por completo del radar. Irse como lo que pasa con Rex, Gregor y Wolf en Rebels, donde están varados en un planeta que no conoce nadie.
Uh-huh. Sí, ellos todavía puedo entender que no aparezcan más, pero sí me genera mucho ruido que no aparezca Tech. Que diga que no aparezca este de Echo. Perdón, que no aparezca Echo en un futuro. Y los otros clones que van acompañando a Rex. O sea, nuevamente, Star Wars siempre peca de ser Star Wars cuando quiere abarcar historias previas, porque tiene que empalmarse con las siguientes historias. Entonces, ¿qué es lo que debería de ocurrir? Que en teoría solo debe de quedar Gregor, Wolfie y Rex cazando anguilas de arena en un planeta escondido. Hay un montón de problemas que tienen que arreglar, o como de costumbre Filoni siendo, bueno, más bien Filoni educando a sus escritores, porque en Rebels menciona que al parecer Rex participó activamente con el Imperio y ahora resulta que no, Rex se liberó antes del Imperio. No sé, estuvo, está raro. Y no hay mucha tela de dónde abarcar con ellos. A pesar de que el último episodio, mi predicción más fuerte es que va a ser la rebelión. El último tanto de clones. Y con eso cerramos el capítulo de qué pasó con los clones.
Sí, justo va a ser como la caída de Tantis y la liberación y rebelión de clones. Como fue en camino, pues ahora va a ser en Tantis.
Uh-huh. Es donde se están orillando básicamente.
Esperaría, dice la mujer, está seguro. Y de bueno, retomando lo de la pregunta, yo me voy a Omega. Omega, Crosshair. Para mi gusto, que el último que va a sobrevivir es Wrecker. Yo creo que nadie se atrevería a hacer algo a Wrecker.
Yo creo que es el primero que va a morir.
Ay, no,
Wrecker. Yo sí, ya no. Quiero, ya, bye.
Wrecker es bonito.
Me cae excelente ese personaje.
Sí. Pues bueno, de ahí.
Por eso tiene que irse.
Ok, y de ahí del episodio 5, ya por lo último que nos falta hablar del resto de la temporada. Lo demás de los otros episodios ya lo abarcamos en episodios previos de los descanonizados. Está al final del episodio. Creo que salvo el primero, que se hablamos específicamente del estreno de temporada del Bad Batch. Pero los siguientes episodios, está hasta el final de los episodios, nuestras opiniones y de los invitados acerca del Bad Batch. El quinto episodio. A pesar de que sí se siente innecesariamente lento, sí era necesario. O sea,
Sí. Bueno. Sí. Siento que era necesario, pero como lo dije en su momento, faltó. Para mí, faltó. Como que el conflicto fue muy pequeño en comparación a lo que debió de haber sido. O sea, el conflicto entre Hunter y Crosshair debió de haber sido más fuerte, debió de haber una... Pues por lo menos una riña más fuerte, algo más crudo, para que realmente se viera el que pues sí había, o sea, se intentaron matar, o sea, se intentaron funar varias veces, o sea, no era tan sencillo como se vio, para mí no era tan sencillo como lo pusieron. Entiendo que es una serie para niños y que no hay mucho tiempo, pero sí pudieron haberlo hecho un poco más profundo. Esa es mi queja para ese episodio.
Yo creo que lo que han tratado de hacer con ellos dos es que dan a entender que ellos creo que eran muy cercanos. Porque. Uh-huh. Pero sin decirlo. Porque se ve que
Hunter es como el hermano muy mayor de Wrecker. Era como que... Él era como que el que defendía a Tech. Uh-huh. Y presiento que el que prácticamente era su segundo al mando era Crosshair. Ya después llega este de Echo, que podría decirse a lo mejor toma un rol como el curtido. O sea, como el más curtido en combate regular. Pues porque al final del día pues fue un arc. Y peleó en la 501. Digo, en la 501 se ve que obtienes mucha experiencia laboral. Más con Anakin al frente. de esa legión. Entonces, sí era necesario. Porque sí se hubiese visto muy descarado él. Pues bueno, tenemos que pelear. Así que no nos queda de otra más que llevarnos bien. Y fue un bonito detalle. Me gustó como Wrecker dice de ella. Al menos esta vez no regresaron golpeados. O sea, al menos no sé cómo lo dice.
Sí me dio risa esa parte.
Como que de... Y estaba viendo un GIF hace ratito que hay una parte en la que no me acuerdo qué dice Crosshair. Creo que es en la primera temporada. Y hasta y Hunt, y este de Rocker le dice: si todos lloramos. No, o sea, no estoy seguro si aparece o lo modificaron el subtítulo. Pero como que esas tipo de cosas están bonitas de ellos. Y ahorita viene un cómic de ellos. Entonces, ojalá se den ese tiempo de regalarnos por fin esa previa donde pues estaban en su modus. Con respecto a eso. No sé, Master Luis, ¿tú qué quieras agregarte de este episodio para ya irnos con el tramo de predicciones?
Bueno, con esa parte, yo entiendo que sí, cierto, y también estoy de acuerdo con Jorge de que sí tuvieron que profundizar un poco más en el conflicto de ambos, pero siento que lo que nos dieron un poco en la conversación sí me gusta, y entiendo también un poco la riña, porque eso que dicen de que, es que pues parece como que fueran muy cercanos ellos dos, pero la cuestión es de que dentro del contexto de ellos siempre han sido marginados dentro de las propias tropas, porque incluso en Clone Wars cuando aparecen ellos, todos los clones se les quedan viendo así, juzgándolos, o incluso también en el primer capítulo de la serie, donde también, como ves como ellos están como comiendo así, aislados. Al final de cuentas, lo que fue Hunter se sintió bastante traicionado de que el único grupo social era solamente con ellos nomás, y ver que uno de ellos los traiciona por un gobierno, pues es como que le pega todavía más fuerte, a diferencia de nosotros clones como Rex, que tiene más convivencia con otras legiones, ya sea como lo que fue con Wolfie, por ejemplo, en su tiempo, o con Cody. Y pues realmente es como si en un grupo social te das con tan cercanos y que ese amigo te traicione de alguna forma, pues sí te termina doliendo bastante.
Ay, Velo tiene razón, Wrecker. Me da mucha vibra de Jorge, Jorge 052 de Halo Reach. Sí, tiene razón. Está bien. Normalmente, últimamente con las series de Star Wars, parejo, ha sido una muy interesante idea y una ejecución muy tibia. Uh-huh. Eso es lo que considero. Pero, ya regresando al tema de la temporada, a mí sí, me he divertido. O sea, lo que en algún momento cuando Stray nos preguntó, ¿por qué ven un contenido que no les gusta? Pues porque le hacemos a la creador de contenido y pues tenemos que estar al día. Pero al final del día, el momento que he estado viendo el episodio en el camino al trabajo y todo eso en mi celular, lo he disfrutado, salvo la parte de que no se ve ni madres cuando ponen escenas oscuras. Esa es mi única queja. Yo pensé que era mi iPad, pero ya lo probé en mi iPhone y en efecto también es lo mismo. Entonces, me ha parecido más entretenida, más lineal, más interesante, y me va a apenar mucho tanta buena construcción que están haciendo por fin en esta temporada y que sea la última.
Sí.
Porque sí considero que en comparación de las temporadas anteriores, aquí sí se siente más Star Wars clásico, narrativamente hablando, y no tan experimental.
Una buena serie.
Exactamente. Una serie, ya dejémoslo en bueno o mala. Una serie. Que por cierto, House en Netflix, véanlo, está muy chido. Vamos con la parte de predicciones, peticiones. Y creo que una principal es: ¿cómo creen que vayan a hacer el relajo de Ash Ventress? Son 12 episodios, según yo.
Sí.
Yo quiero que sea flashback. No me salgan con que la van a revivir.
Es que no hay forma de recorrer los el momento de la novela, ¿verdad?
No, ocurre.
O sea, como que eso, esas partes sean después, ¿no?
No, o sea, ocurre, no, a menos de que la borren, lo cual volvemos a lo mismo del ratconeo.
Realmente, yo personalmente sí confío, porque se me hace curioso que es la primera vez de que van a agarrar algo de un contenido del libro que están anunciando oficialmente, en plan de que no vamos a descanonizar ese contenido, lo vamos a conectar con la serie. Que digo, eso no pasó, por ejemplo, con la serie de Ahsoka, de que no conectó muchas cosas como las novelas de Thrawn ahorita actualmente del canon, entre comillas, y que no le importaron por completo anunciar de que ah, vamos a conectar eso, al final les valió. Y me sorprendió aquí como que aquí hicieron un anuncio de que ah, vamos a conectar con los acontecimientos de Discípulo Obscuro. Obviamente no han querido decir mucho por tema de spoilers, pero yo sinceramente sí siento que lo que pueden hacer, pese a que a muchos no les vaya a gustar, es que la terminen reviviendo. Al final de cuentas, a lo que me acuerdo de la novela, ya sé, es un poco controversial, pero considerando que donde la enterraron en la novela, lo que me acuerdo, es en el mismo lugar, es en un estanque donde en Clone Wars es donde renace el personaje de Ventress.
Es en Dathomir, la van a enterrar a Dathomir y todo eso, pero...
Ay. Podría ser, o...
Como fantasma.
Una teoría loca. No, puede ser flashback y es la mamá de Omega.
¡Ah, su mecha!
O sea, su sangre, no, o sea, no mamá, o sea, tiene ADN de ella.
Ah, ok. Estaría raro, pero... Ajá. No hay... También tiene que explicar eso ahorita que mencionas lo de Omega. Ojalá se tomen un par de episodios para explicar lo que se tenga que explicar de Omega, porque es la primera vez canónicamente hablando que vamos a tener de nuevo lo de clones sensibles a la fuerza. Y ya prácticamente con eso tiran lo de que se sabía, bueno, según yo recuerdo, se sabía que Palpatine del episodio 9 no era su cuerpo, y según yo había aplicado la de los clones, y de los clones transfiere su esencia, y por lo que ahorita estoy viendo no es, o no va a ser así, o lo tienen que volver a explicar porque no va a quedar claro. Entonces
la...
Ajá.
Ah, no, continúa, perdón.
No, sí.
Sí, lo del tema de con Omega, yo sigo también pensando, no creo que sea como sensible a la fuerza, porque Ya perdieron esa bala hace como 3 años ya desde que inició la serie. Porque pese a que mucha gente dice que sí hay indicios de que no, que en la temporada pasada medita con el Jedi, que en la temporada pasada Gunji. Pero realmente hasta ella misma dice de que, ah, lo medito, pero nomás porque me gusta. No dice de que, ah, es que sentí algo, hasta cuando platica con Echo, hasta le dice como de que lo intento, pero yo no siento absolutamente nada. Y pues el cual le dice, ah, pues él es un Jedi.
Y aparte,
incluso cómo se ha manejado el personaje de Omega, que cómo escapa, ni siquiera es por medio de que, ay, es que usa un control de la fuerza, como, no sé, pasa así con
Rey,
con Sabine en la,
con Rey,
en Ahsoka, o Rey también, que escapa por medio de la fuerza. Realmente es por el mismo ingenio del personaje que han estado desarrollando desde todas las temporadas, pues.
Es que el problema, y por ahí Super Honor justo lo acaba de escribir, es que ya pasó con Sabine, no dudo que se lo quieran aventar con Omega, de sacarse de la chistera, que es sensible a la fuerza. Pero también falta, o sea, y esa parte, porque lo pueden retconear, el hecho de que tengas un conteo de midiclorianos alto, mediano, bajo, no necesariamente, y Sabine lo reafirma, no necesariamente significa que seas o no sensible a la fuerza. Simple y sencillamente, tu camino a ser sensible a la fuerza va a ser más complicado. O sea, si tienes que tener como que un mínimo de midiclorianos para indicar que es más sencillo para ti hablar con comunicarte con la fuerza.
Pero también lo que entendí no es necesariamente que Omega tiene un buen contenido de midiclorias, sino, ajá, que su sangre
puede,
hace que las, o sea, si le agregas midiclorias sobreviven y las reproduce, o sea, como que, ajá, es el campo de cultivo perfecto para midiclorias.
¿Qué es lo que buscaba Plagueis? ¿Qué es lo que buscaba Plagueis originalmente? Ocupar las midichlorias. Exacto. Para mantenerse vivo. ¿Y pues decía algo, Luis?
Ah, sí. Es que es eso, realmente no lo ocupan por otra cosa. Ya para el punto que están ahorita en la serie, ya no tienen ni tiempo ni para meterle todo eso, el tema de Omega, sí, de qué es la... Porque es meterle contexto, porque incluso en esos últimos 2 capítulos Rex le pregunta, ¿qué es lo del conteo M? Y ella se pregunta, ni siquiera sé qué es eso. O sea, si ni siquiera sabes, o menos vas a saber lo que es la fuerza. Es meterle tanto contexto al personaje en tan poco tiempo de la serie. Lo veo muy innecesario, la verdad.
Sí.
Que yo entiendo que dicen de que, bueno, es una serie de Filoni, pero aquí yo tengo ese factor de que al ser una serie que está más escrita por lo que son Jennifer Corbett y Brad Rau, yo siento bastante que Filoni no está metido casi en esta serie, más allá solamente productor o dar check a lo que están haciendo los del equipo.
Y esta tercera temporada se nota.
No, yo la verdad lo he sentido desde un poco ya parte de la primera mitad de temporada, la primera temporada, donde sí lo sentí que era un tono muy distinto a lo que veníamos acostumbrados con Filoni. Y que con Ahsoka, pues sí, aplicó eso con Sabine, de que le metió pues de la nada lo de la fuerza. Pero al final cuando hacer una historia que él estaba escribiendo 100% él y así iba a ser en la siguiente temporada de Ahsoka, si es que sale o no.
Cuando la confirmen.
Pero aquí, bueno, cuando la confirmen, ¿no? Pero al final de cuentas con The Bad Batch es una serie que yo siento que Dave Filoni no más ha dado check no más en lo que están haciendo, pero no ha metido ni su cuchara en cosas de la historia, pues.
Gracias a la fuerza.
Por dos.
Porque el primer episodio sí lo sentí muy, muy de su estilo. Porque yo no sé por qué siguen poniendo su nombre al principio de cada capítulo. Que eso sí me genera mucha ansiedad. Sí. Ya. Después de mi mala experiencia con Ahsoka, ver a Filoni ya no me causa paz, me causa preocupación, que antes era prácticamente mi voto ciego. O sea, si me decía, es que Filoni está involucrado, tómala, perfecto. Por ejemplo, en su momento con el Bad Batch, con The Mandalorian, lo alabé mucho por eso. Pero porque no me caía el 20 que el que se aseguró que The Mandalorian fuera tan épico fue Favreau, no fue él. Sí. Filoni nada más fue como que el... Ah, oye, ¿quieres hablar de mandalorianos? Aquí tienes este y este libro, y este libro y esta historia. Entonces, aquí, sí, al menos en esta tercera temporada, concuerdo, sí hicieron caso a las quejas de los fans. Sí, de lo que va. Aclaro, todavía la pueden cagar. Todavía la pueden hundir de los últimos episodios.
Eso sí.
Sí hicieron caso al menos los comentarios constructivistas y no nada más los de está mala la serie y punto. De que necesitaban un ritmo más interesante, de que necesitaban una narrativa un poquito más coherente, que no necesitabas tantos episodios, que al final sabemos que eso presiento no fue el equipo de producción del Bad Batch, fue Disney diciendo, oye, necesito que esta serie dure 2 meses y medio. Entonces, sí. Pero aquí al final del día también depende mucho de los pantalones que traigan los showrunners para decirle y plantársele a los productores de Disney. Lo hizo el de Gravity Falls, diciéndole, Nel, la historia van a ser 2 temporadas y hazle como quieras. Oye, ¿qué es nuestra propiedad? Sí, pero yo ya no la voy a escribir. Y se va a notar mucho cuando yo ya no la escriba. Entonces. Y al final menciona que son capítulos de relleno. No son de relleno, solo son reiterativos.
Ajá.
O sea, dicen algo que ya había pasado de otra forma, que al final del día va a tener que ver, ya vimos que por ejemplo sí tuvo que ver lo de el cuerno, que al final les da una información que no los lleva a ninguna parte, pam pam, pero sí tuvo que ver algo que en un pasado lo rescatara. Esos detallitos son bonitos cuando ocurren en la misma temporada, no 2 temporadas después, pero no está mal. Siento que esta primera mitad de la tercera temporada sí puede convertirse en algo. No sé si al punto de lo que le terminó pasando a Rebels con la cuarta temporada, con su cuarta y tercera temporada. Pero sí pudiese llegar a ser algo muy parecido a lo que terminó siendo a lo mejor Clone Wars en sus primeras temporadas, que eran muy infantilizadas, pero muy entretenidas. Al menos yo creo que ese pedacito de temporada, eso es lo que ha sido. Ha sido entretenido, ha sido divertido de ver, salvo por la iluminación y el color en la serie.
De hecho, sé que el tema del relleno, eso lo han criticado desde el día que sacaron ya como el capítulo 2, más o menos de la primera temporada, ya hace 3 años.
Sí, me acuerdo.
Y algo que me ha gustado, al menos esta temporada, es que sí ha demostrado de que todo lo que pasa en la serie sí importa. En esa temporada principalmente, cómo han retomado muchas subtramas así, como el senador que rescatan en Raxus, el de Baroniano que también ayudan con los Pike, el tema también que tienen una riña ya el Bad Batch con el Pike para seguir obteniendo información. Detalles, así que sí me gusta que lo están retomando todavía más, pues al final de cuentas sí hay un porqué. Que es algo que me pasaba mucho con The Mandalorian, por ejemplo, en la primera temporada, que se me hacía muy aburrido el capítulo cuando van como que van con un grupo de cazarrecompensas.
Sí.
A mí se hacía muy aburrido ese capítulo y yo decía, ¿y esto para qué? Y yo, sorpresa, resulta que tuvo mucha importancia para la segunda temporada, al final, para poder buscar a Grogu, pues para poder sacarlo del Moff Gideon.
Pero ahí por lo menos esos episodios transitorios, porque no son de relleno, ya que ves todas las temporadas del Mando, al menos son entretenidos, o sea, al menos son como divertidos de ver. En los del Bad Batch no siempre era divertido, y a mí personalmente siempre fue frustrante que un equipo que se ve que uno decía Marco y 10 metros en el aire, este de Crosshair ya había lanzado una granada y Wrecker ya había lanzado un pedazo de droide al aire, los tres gritando Polo al mismo tiempo. Aquí no lo ves, o sea, aquí la mayoría del tiempo es desesperante que el Bad Batch terminan saliendo vivos por mera suerte, o simple y llanamente pues porque la historia obviamente requiere que sigan vivos, que ese es también un detallito que esa es mi única queja con la temporada. Y aquí está bonito eso de que como ya se atrevieron a matar a uno y esperemos que siga muerto, pueden atreverse a matar a otro el siguiente episodio.
Exacto.
Y volvería muy interesante el final de temporada. Pero no lo sabremos. Y no, pues al final del día. Y yo creo que para esta semana, si no has visto el Bad Batch, yo creo que ya vale la pena que la veas. Ya tienes muchos episodios en lo que te pones al día con las primeras dos temporadas. La serie termina y ves la tercera temporada de corrido, que siento que fue la estrategia que Disney no ha querido implementar por su falta de suscriptores. Más si cancelan Meli Plus en México con lo del este, si te estamos viendo COFESE, jódanse. Sí va a ser. Va bien. Yo creo que está bien. Y es una mitad de temporada. Es una mitad de temporada que al final del día tiene el cliffhanger. No fue de mi agrado, pero tiene un cliffhanger que sabes de que para este momento estamos en una caja de Schrödinger. No sabemos qué va a ocurrir. Todo el Bad Batch está tanto vivo como muerto para lo que resta de la mitad de temporada. Y el único problema que vamos a tener es lo de Asajj Ventress, a reservas de que termine siendo nada más el... Queremos revivir a Asajj Ventress por 2 episodios más, saludos a Filoni. Entonces, cúmplanmelo y listo.
Viene la serie de Asajj Ventress.
Bueno, la acólita, sí. Bueno, viene el título de Asajj Ventress.
Con el tema ese de... Le tengo un poco más de fe porque me acuerdo que en la novela, la parte como el inicio, antes de iniciar con toda la novela, mencionan quiénes fueron los que escribieron los episodios originalmente de Clone Wars, de todo el arco de Discípulo Oscuro. Y uno de los escritores que escribió esa parte de la historia está muy metido también aquí en Bad Batch, aquí en la serie, con la escritura, pues que apoya mucho a los escritores que escriben cada episodio. Por eso tengo mucha más fe. Y de hecho, ese escritor fue, por ejemplo, que escribió gran parte, todo lo que fue el arco de Umbara, por ejemplo, en The Clone Wars.
Umbara es God.
Incluso hasta le he visto que ha participado también en videojuegos, como lo que fueron los recientes Fallen Order y en Survivor, que ha participado como escritor también. Así que al fin de cuentas le tengo mucha fe que como está metido aquí en la serie este escritor, tengo fe de que se hagan bien las cosas con respecto a la novela, pues de que por fin ya conecten ya un contenido audiovisual con un escrito ya por fin.
Inclusive estaría chido que fuera como flashback y que pusieran, o sea, que hicieran Discípulo Oscuro en serie.
Ahí sí faltan los missions. Ahora sí que, porque antes la temporada 6 de Clone Wars se le dice los missions porque fue lo que alcanzaron a sacar de temporada. Ahora sí faltan los missions. Se supone que tienen una animación del Bad Batch visitando Kashyyyk. Tienen Discípulo Oscuro. Tienen Hijo de Datomir. Algo que es crucial para entender el resto de la historia de Star Wars, parejo. O sea, en teoría, sin Hijo de Datomir, puedo atreverme a decir que está muy complejo llegar al episodio 4, canónicamente hablando. Entonces, si da para otra temporada cortita de 7 episodios, de misiones perdidas y ya nos quitamos de problemas y por fin tenemos la interpretación oficial. Digo, en México, porque con eso de que Panini no se supo poner de acuerdo si Hijo de Atomir era leyendas o no. Entonces, pero pues al final del día. Buena temporada, bien, buen trabajo. Ajá.
Yo entiendo que mucha gente quiere ver lo de Discípulo Oscuro adaptado ya de una vez por todas en animación. Y yo sé que muchos lo están pidiendo, por ejemplo, en la segunda temporada de Tales of the Jedi, pero sinceramente, por lo larga que es un poco la historia en el libro, siento que está muy complicado comprimir todo eso en menos de 11 minutos. Ahí hablando, por ejemplo, cómo hicieron la novela Ahsoka en Tales of the Jedi, que pues... Reservo mis comentarios.
Redconear es una palabra muy amena para decirle lo que le pasó a...
Dos veces redconean esa novela, dos veces.
Filoni la redconea cada vez que toma agua. Uh-huh. Como que hoy tengo ganas de otra página de Ahsoka. Ahí está, redconeada.
Siento que Filoni no estuvo de acuerdo en esa novela.
Creo que no estuvo de acuerdo.
Lo peor es que recuerdo que en la novela sí menciona algo la escritora de que agradecimiento a Lucasfilm y también a Dave Filoni, algo así. Yo como, pues, el XD al final de cuentas de lo que pasó con Tales of the Jedi y con ese capítulo.
Filoni tomó leche de banda cortada. Totalmente. Pues bueno, Master Luis, cuéntanos una última vez tu red social principal y pues gracias de nuevo por estar aquí en este análisis de mitad de temporada.
Sí, también los agradezco. Gracias también por haberme pues invitado. Pues sí, se trabó.
Y 3, 2, empezamos de nuevo. ¿Estás bien? Tranquila.
Se me trabó el celular, nomás quería revisar algo nomás. Uh-huh. Se trabó otra cosa.
Ok, y ahorita contestamos por ahí la pregunta de Chava, que sí nos hace falta un episodio de la Antigua República. Es que tiene mucha historia, demasiada historia. Y él está específicamente preguntando por Old Republic. Déjenlo ahí en la caja de comentarios si les interesa que hagamos un episodio de Old Republic. Que Jorge ya alguna vez se chutó un episodio de Historia Sith. Entonces, vayan a buscar. ¿Qué temporada fue, Jorge? ¿Segunda temporada?
Segunda temporada, vayan a buscarlo. O sea, hablamos de la... de Old Republic y todo esto, no tan a fondo, pero pues sí da contexto político. Uh-huh. Y otro, también tenemos otro de la política, ¿no? ¿O cómo era? ¿O fue ese?
Fue ese, creo que, o sea, no me acuerdo, tú hiciste la presentación, o sea, creo que estábamos recapitulando los maestros Sith o algo por el estilo.
Algo así, al final terminamos, sí, creo que sí. No sé, búsquenlo. Hay dos episodios en los que yo me puse de leyendas legendarias.
Sí, estuvieron bien chidos. Veamos. El del 4 de mayo y ese.
Sí, cierto,
del 4 de mayo es buenísimo.
Sí.
Ahora sí, Master Luis.
Ah, sí, ya se me destrabó así al celular. Pues sí, de única red social que nomás uso normalmente para hablar de todo ese tipo de temas, pues es Stray Platypus. Nada más, no es la gran cosa. Por si me quieren escuchar viendo cómo hablo del Bad Batch y si quieren defendiendo la a capa y espada. O incluso de a veces de hablar de algún otro tema que a veces me viene a la mente. O lo que acaba de ver recientemente.
Totalmente. No, y aparte, buenos argumentos. Al final del día, siempre que hacemos este tipo de análisis, digo, casi siempre, procuramos traer como que totalmente los espectros opuestos, como para generar esa conversación y generar ese momento de no lo había visto de esta forma. Y con Luis, viendo esa pasión que le pone al Bad Batch, me ha pasado un montón de veces de no lo había visto de esa forma. Se los recomiendo muchísimo leer sus casi hilos, porque son mensajitos individuales, pero están muy buenos y aparte pues platica chido, la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí, Master, y pues esperamos que en algún futuro también se repita que andes por acá. La verdad, te la rifaste para hacer tu primer podcast. Has entrado al Consejo Descanonizado. Bienvenido.
Pues gracias, la verdad sí es un poco raro la primera vez, pero sí, muchas gracias por la invitación.
No, con mucho gusto, Master. Jorge, cuéntanos por ahí también qué onda con el Broken Kyber y pues con otros contenidos o colaboraciones que estamos haciendo.
Pues bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook, si son señores, YouTube, y véanos en YouTube, por favor, véanos en YouTube.
Seguimos rozando, nos faltan, por más que hagan vivos también en YouTube, nomás no cuaja el business. De YouTube.
Es en Twitch con Rob, Y bueno, Broken Kyber vamos a estarlo grabando aproximadamente cada martes. Son videos ya pregrabados, ya no son en vivos. Y pues vamos a estar terminando de definir qué día salen. Probablemente jueves o viernes van a estar saliendo. Y mañana espérennos para ver nuestra video reacción. Uh-huh. Tengo sorpresas, tendremos invitados. Estará Rob, estará TK, estará Kevin y estaré un yo.
Pero recuérdales que no vean el tráiler antes de tiempo para que se vea, sí, para que la reacción sea honesta. Sí, mañana sale el tráiler de Acolyte, menos la serie que es mi gallo de las series anunciadas. Entonces, okay, ruego que le vaya muy bien. Y
¿qué vas? ¿Sale Plagueis o no?
Ojalá. No sé, no creo, pero ojalá. No, espérate, Mr. Tiny, todavía no hagas bullying. Y pues bueno, Masters, nuevamente, gracias por su preferencia. Nos vemos la próxima semana para hablar más del universo de Star Wars. Gracias por seguir todo este tiempo con los Descanonizados, episodio 170. No nos queda más, en serio, más que decir. Muchas gracias y this is the way.
This is the way.